El jueves, uno de los diarios más importantes de Brasil publicó que se estaba por difundir una nueva política nacional de defensa por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, un documento que se emite cada 4 años, y que en él se habla de peligro y la posibilidad de conflictos en América del Sur. Esto sorprendió o no, pero impactó mucho porque justamente en los últimos años lo que había era una excelente relación entre Brasil y la Argentina, y se había descartado la hipótesis de conflicto en ambos países, de un enfrentamiento entre estos dos países, y ahora Jair Bolsonaro, a través de la Política Nacional de Defensa, parecería plantear la posibilidad de conflictos en América del Sur, pero principalmente con Venezuela. La verdad, para comprender esto un poco mejor, hay que hablar con la gente que sabe, por eso estamos en comunicación con Celso Amorim. Él fue ministro de Defensa, fue canciller, y además Lula da Silva el viernes también emitió una serie de tweets donde manifestaba su preocupación sobre la nueva edición de la Política Nacional de Defensa. Así que se lo vamos a preguntar a Amorim. ¿Qué tal, Amorim? Pedro Brigger lo saluda desde Buenos Aires.
Bueno, un gusto hablar contigo.
Tengo entendido que es un documento que se emite cada 4 años, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este, aunque todavía no fue publicado?
Bueno, fue publicado aún, eso es importante decir. Es una serie de 3 documentos, de realidad, que son enviados al Congreso Nacional, que son la Política Nacional de Defensa, la Estrategia Nacional de Defensa, que tiene más detalles, y el libro blanco de la Defensa Nacional, que es, digamos, más bien de transparencia, pero que también en realidad no deja de ser un documento político, y en realidad es más largo, con mucho más detalles de lo que efectivamente se está haciendo, cuántos barcos, cuántos buques tiene, etcétera, etcétera. Bueno, la principal diferencia, hay quizás varias cosas. Yo como no tengo la íntegra del documento, porque solamente lo conozco por lo que apareció en la prensa, yo diría que hay quizás otras cosas, ¿no? Hay referencias, por ejemplo, a la acción que las Fuerzas Armadas pueden tener en cuestiones como clima y otras cuestiones así, pero el principal es la referencia a situaciones de crisis o tensión en nuestro, lo que llaman, entorno estratégico, ¿no? Que son nuestros vecinos en realidad, y también que está el Atlántico Sur. Y bueno, yo no puedo juzgar las intenciones, ya leo hoy cosas de militares diciendo que no, eso no es cambio, bueno, pero lo que sí es muy, muy grave, porque nuestra desde la edición primera de la estrategia, que fue en 2008, en aquel momento no había ese documento como es de la política, de 2008, la base de nuestra visión es la integración suramericana, y que en nuestra región lo que tiene que haber es cooperación y no disuasión. Disuasión para fuera de la región y cooperación para dentro. Y quizá más grave, por no solamente hablar de crisis, de tensiones, pero decir que puede haber situaciones en que, no estoy con el texto aquí delante mío, pero que dice que puede haber situaciones que Brasil pueda contribuir para la solución. Bueno, si fuera un documento de la Cancillería, uno podría decir de contribuir diplomáticamente, ¿no? Como hicimos en el pasado, en Bolivia, junto con Argentina, en Unasur, como hicimos también en Colombia y Venezuela, esa es una cosa distinta, pero un documento de defensa, un documento de Fuerzas Armadas. Entonces, cuando se dice contribuir, ¿cómo? Fuerzas Armadas tiene la fuerza, ¿no? Entonces hay ahí una lectura que, por lo menos hasta que haya, digamos, una corrección formal, parece involucrar la hipótesis de empleo de la Fuerza Armada. Eso es lo que nos preocupa mucho. Eso es, digamos, el específico del documento. Quizá hay otras cosas que yo no tendría como ver ahora porque no tengo la íntegra del documento. Pero también nos preocupa porque eso se hace en un contexto en que Brasil es mencionado, Brasil es nombrado por el presidente Trump como un aliado preferencial, bueno, como Argentina ya lo es también, pero una, desde el tiempo de Menem, ¿no? Un aliado preferencial extra-OTAN. Y además tenemos, cosa que jamás pasó, bueno, empezó hace 1 año y medio o 2 años, no sé, creo que con el final del gobierno Temer se tomó la decisión, pero ya saben, durante el gobierno Bolsonaro, y por la primera vez tenemos un oficial general ahora es un oficial general de la Fuerza Aérea, en el comando sur de Estados Unidos, que es obviamente el comando que está destinado a nuestra región, ¿no? Al Caribe, a América del Sur. Y, obviamente, ¿aló? ¿Me escucha?
Sí, ¿me perfectamente.
Escucha? Ah, no, porque desapareció la imagen. Bueno.
No,
y entonces nos preocupa que Brasil ahí, que digamos, esa frase que está ahí además pueda servir para que Brasil pueda ser utilizado, instrumentalizado por Estados Unidos en sus acciones, por ejemplo, con Venezuela, aunque no haya referencia explícita a ningún país, pero es algo muy preocupante. Y vuelvo a decir, como tú vas a leer ahí en los tweets del presidente Lula, nuestra preocupación siempre fue que en la América del Sur lo que tenemos que tener es cooperación, disuasiones para afuera, para defender nuestros recursos naturales y juntos, de preferencia con todos los países sudamericanos, bajo el concepto del Consejo Sudamericano de Defensa, que desafortunadamente ha sido abandonado por nuestros países, ¿no? Sobre todo por Brasil.
Ahora, Amorim, yo comentaba en un comienzo que históricamente los militares argentinos y brasileños veían hipótesis de conflicto entre ambos países. Cuando Lula llegó a la presidencia y usted ocupó cargos importantes como el Ministerio de Defensa, ¿qué se pensaba respecto de estas hipótesis de conflicto y qué pudieron cambiar?
No, lo que fue progresivamente, eso estaba, era un proceso en consolidación aún, ¿no? Pero la idea general que puedo hablar, la estrategia es que, digamos, Brasil no tenía que pensar en términos de hipótesis de conflicto, teníamos que pensar en términos de capacidades, ¿no? Que es además la doctrina moderna en todo el mundo, ¿no? Y seguramente en relación a la región, esa es una hipótesis que ha sido totalmente abandonada por todo lo que hicimos en el terreno diplomático, la cooperación, incluso me acuerdo en un sector, por ejemplo, muy sensible, como es la defensa cibernética, yo incluso hice hincapié en invitar oficiales argentinos para que estuvieran en nuestro centro de además de todo lo que había pasado de los gobiernos anteriores en términos de política nuclear, de confianza. Eso ha sido una construcción, y la construcción ha llegado a avanzó en otros gobiernos, no voy a decir que fue solamente la nuestra, pero el gobierno Lula y después el gobierno Dilma, en que fui ministro de Defensa. Sí, la idea es que tiene que tener una confianza en nuestro país, entre nuestros países, y que aquí sí es una zona de paz, es una zona de paz, y que todo el sentido de nuestra Fuerza Armada es la defensa en relación a algún ataque externo. No, nunca nombramos ningún país, no estoy diciendo que sea Estados Unidos, que sea otro, pero en realidad Brasil, como otros países de América del Sur, tiene muchos recursos naturales, tiene que tratar de eso. Entonces la fuerza de disuasión tiene que ver, de vigilancia, de disuasión, tiene que ver con cosas externas jamás con los países de la región. Entonces la introducción de la cuestión de tensiones, crisis en nuestro entorno que puedan demandar una acción en el ámbito del Ministerio de Defensa, repito, es algo muy grave. Es algo muy grave, muy peligroso. Y creo que tenemos que pensar cómo actuar, porque esos documentos van al Congreso Nacional. Espero que el Congreso pueda hacer, digamos, audiencias públicas, que llamen los otros, y que no es un documento que está aprobado todavía.
Ahora, el expresidente Lula da Silva mencionaba en su cadena de tweets un video que estuvo circulando de un militar brasileño que es presentado ante el presidente Donald Trump, que parece como un subordinado de Trump. ¿Cuánto influye la presencia de Bolsonaro al frente del país en este giro hacia el acercamiento a Estados Unidos o lo que puede ser este nuevo documento? ¿O en realidad esto proviene de las propias Fuerzas Armadas?
Eso es una buena pregunta. Yo no puedo decir con seguridad. Lo que sé es que en el tiempo que yo estaba como ministro de Defensa nunca noté ninguna inconformidad en una oposición más de cooperación, de confianza, por el contrario, porque la estrategia, como he dicho, ha sido preparada en el gobierno anterior, en que yo no era ministro de defensa era Nelson Rodríguez, pero tanto en la estrategia como después con la política, la segunda versión de estrategia, porque son de 4 en 4 años, yo tuve total cooperación de los generales que estaban allí, que trataban de ese género de temas, ¿no? Entonces, eso para mí venir de las Fuerzas Armadas es un, para mí es una sorpresa, pero es curioso porque en declaraciones hoy ya algunos oficiales, algunos militares quieren decir, no, eso no es el gobierno Bolsonaro, son cosas, pero es un cambio muy importante y no hay ninguna, no puede ser coincidencia que cambie justamente con el gobierno Bolsonaro, ¿no? Y la política de Bolsonaro es de total aproximación con Estados Unidos, incluso en el terreno militar, que es una cosa, tuvimos relaciones normales con Estados Unidos, pero nunca una relación preferencial, nunca miembro extra-OTAN, nunca, digamos, un oficial tan, de tal grado, porque no es una pasantilla, ¿no? Es una persona que está en la cadena de comando del Comando Sur norteamericano, un general, general de la Fuerza Aérea, no sé cómo dicen ustedes, brigadero.
Sí, 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 claro.
Entonces, eso es lo grave, y las cosas tienen que ser vistas en el contexto, ¿no? No es una persona que está allí especulando qué vamos a hacer. Y vuelvo a decir, no es solo grave que llame la atención a las situaciones de tensión y crisis que pueden ocurrir, pero en el contexto de un documento de defensa. No es un documento de diplomacia. Si fuera un documento de diplomacia, bueno, UNASUR sí, estuve ahí, actuamos, nosotros también actuamos junto con Argentina, como mencioné, en la crisis que hubo ahí en la media luna de Bolivia, en otras crisis en la región, sería normal. Pero ahí no, es un documento de la defensa. O sea, la defensa es el empleo de la fuerza. Y eso claro, es claro. Que es muy preocupante. Eso que es muy preocupante.
Ahora, usted mencionó también el Consejo de Defensa Suramericano que tenía UNASUR. ¿Cuál fue el objetivo de ese Consejo de Defensa?
Bueno, justamente el principal objetivo del Consejo de Defensa era la creación de confianza. Nos tuvimos asuntos muy importantes, muy difíciles para tratar ahí, como por ejemplo la cuestión de bases en Colombia, bases norteamericanas en Colombia, bueno, y muchas otras, como digamos transparencia en armamentos, e incluso un inicio de cooperación, era un inicio, pero importante, en industria de defensa, muy importante para nuestro país. Yo personalmente, la visión de Lula, de nuestro gobierno, tenía una visión que en América del Sur tenemos que cooperar, incluso para defender nuestros recursos naturales. Eso independe de la orientación política del gobierno. Cooperábamos con Argentina seguramente, no voy ni a hablar aquí en Mercosur, pero cooperábamos también con Venezuela y cooperábamos también con Colombia. No en las cosas de Colombia contra las FARC, pero sí, por ejemplo, en construcción de buques fluviales, de otras cosas así, lo que es normal también. De la misma
ahora,
manera que también...
Bueno, sí. ¿El Consejo de Defensa de UNASUR está liquidado, está en suspenso? ¿Hace cuánto tiempo que no se reúne?
Esa es una pregunta, no sé, creo que está en un estado de latencia, digamos, ¿no? Porque como los países, Brasil denunció el tratado, no sé exactamente lo que hizo Argentina, se puede denunciar el tratado o solamente suspender, pero de todo eso no sé cómo actuó cada país en eso. Pero de toda manera creo que es muy importante trabajar para que volvamos a tener la UNASUR, que queden dentro los que quieran, que los que no quieren quedar, que vamos a ver, con el tiempo. Sé que ahora no habría condiciones, sería muy difícil tener un, porque toda influencia norteamericana se espejó en las posiciones de gobiernos como Colombia, Perú, etcétera, con el Grupo de Lima, por ejemplo, y también en el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Entonces, obviamente hay una situación que no es favorable, pero yo creo que a mediano plazo tenemos que trabajar para tener un Consejo de Defensa, tener una política de defensa común. Eso será un paso adelante, pero tenemos que llegar ahí. Trabajamos mucho con la confianza. Para decir, por ejemplo, algo sencillo. Brasil, como todos los países, hacen manobras cerca de la frontera. Entonces, siempre invitábamos observadores de los PRO y alguna vez participación de los países en cuya frontera se realizaba algún tipo de maniobra contra narcotráfico, qué sé yo, para que estuvieran presentes, para que no tuviera duda de los claro, objetivos claro. Ni de las acciones. Eso ahora creo que es mucho más difícil, ¿no?
Claro.
Tenemos que tener en cuenta, para sí. Terminar todo ese razonamiento, porque también no tengo mucho tiempo, perdón, yo esperaba tu llamada más tarde. Lo que teníamos, para entender todo eso, tuvimos una situación en relación con Venezuela que ha sido muy preocupante cuando hubo, digamos, aquel intento de intervención, comillas, humanitaria, el canciller brasileño estaba en la frontera. Si el canciller brasileño pasa a la frontera, eso podría crear una situación irreversible, ¿no? Sí. En aquella ocasión fueron los militares que no quisieron hacer nada de grave, pero ahora me preocupa esa manifestación que puede servir de base para algo de ese tipo.
Amorín, le agradezco mucho esta comunicación con Demoliendo Fronteras. Celso Amorín, les recuerdo, ex canciller, ex ministro de Defensa de Brasil y miembro del Grupo de Puebla. Muchas gracias por esta comunicación.
Gracias a usted.
Hasta luego.